Cerramos esta serie de entrevistas a los diferentes líderes políticos con el hombre que durante estos 4 años ha ocupado y continúa haciéndolo la Moncloa, don Felipe González Márquez. En 1982 comenzó el cambio y en estas urnas se va a decidir si se sigue por el buen camino. Que se seguirá según usted y los suyos, claro.
No, yo espero que haya una renovación de la confianza. Me parece que eso es lo que permitirá avanzar y eso es lo que permitirá, a mi juicio, una estabilidad política deseable.
Si tuviera que hacer un vaticinio de lo que va a ocurrir el próximo domingo, ¿lo tiene usted claro? ¿Está tranquilo? ¿Esta noche ha dormido feliz? ¿No ha tenido pesadillas? ¿No se ha despertado?
No, he dormido poco porque llegué a las 3 de la mañana de Barcelona, pero he dormido tranquilo y estoy tranquilo, entre otras cosas porque la tranquilidad no depende de la inquietud por el resultado, depende de si uno está tranquilo o no consigo mismo.
El día 22, prácticamente faltan unas horas, de aquí al domingo, el momento decisivo en que la gente, los ciudadanos españoles van a acercar y a entregar su voto al líder que más confianza le haya entregado. Y la gente quiere vivir mejor, y la gente quiere vivir sin terrorismo, y la gente... Son temas que tenemos que abordar, lógicamente. Sí. El terrorismo. Usted sabe que en las últimas horas se han detenido a 3 terroristas de ETA. La gente quiere saber si en estos 4 años vamos a continuar como en estos últimos 4 años, si el terrorismo se va a terminar de una vez.
Mire, si continuamos como en los últimos 4 años, yo creo que hay una esperanza fundada de que se acabe con la violencia en España. Porque se ha hecho un progreso interesante desde el punto de vista de la mejora de las técnicas policiales. Se ha hecho un progreso, a mi juicio, interesante en la cooperación internacional, cosa que no había ocurrido nunca y que ahora no solo hay cooperación internacional, sino algo que me parece importante destacar. Hay una conciencia europea que hemos contribuido a crear nosotros en estos años de que es necesario que haya una cooperación en la lucha contra el terrorismo, incluso que haya una especie de código de conducta europeo.
Estamos hablando en la cadena COPE Miramar, como hemos hecho con el señor Fraga, lo haremos con el presidente del gobierno, con don Felipe González. Son las 10 y 11 minutos. A las 10 y media abriremos los micrófonos para que ustedes, si lo deseen, pregunten al presidente del gobierno. Los teléfonos de protagonistas, estamos transmitiendo desde Madrid, 429-7511, 429-7513 y 401-2405, prefijo 91. Decía el señor Fraga ayer que usted es un jurista mediocre y va de insultos. ¿A usted no le gusta esa táctica?
Bueno, realmente yo no caigo en esa tentación. Si lo dice el señor Fraga, él tendrá sus razones para decirlo. Desde luego no le replico en términos que puedan parecer ofensivos, porque no me interesa nada.
Y al trabajador, a ese ciudadano que está en la mina o que está 14 horas trabajando en un taxi, ¿a ese trabajador le da esperanza y le promete que va a vivir mejor en estos 4 años?
Mire, yo
¿Va a pagar menos hacienda, que va a ganar más dinero, que va a tener una rentabilidad superior a estos últimos 4 años?
Yo creo que el esfuerzo de saneamiento no va dirigido a una parte de la sociedad, sino al conjunto de la sociedad. O dicho en términos que sean perfectamente comprensibles, si una sociedad funciona de una manera sana económicamente, los beneficios de ese buen funcionamiento se extienden por el conjunto de la sociedad. Si una sociedad no funciona con salud desde el punto de vista económico, no hay manera de hacer una justicia distributiva, no hay manera de hacer una justicia social. Por consiguiente, ya digo que los beneficios de un saneamiento económico son beneficios que la sociedad en su conjunto va a recibir, y especialmente las personas que tienen menos oportunidades, es decir, si hay más inversión.
Con don Felipe González, presidente del gobierno, ¿no le importa ponerse los mismos auriculares que se ha puesto don Manuel Fraga, no?
No.
Buenos días, Madrid.
Buenos días. Señor presidente, yo le quiero hacer una pregunta a usted que da tanta credibilidad a las palabras del señor Guerra. Cuando era en oposición dice, todo el que se sube en el Azor es un fascista y un chorizo.
Nunca lo hemos dicho.
Sí,
lo
señor, en el artículo de Antonio Burgos del 29 de julio del 85, eso lo dijo el señor Alfonso Guerra.
No.
Lea usted el artículo de Antonio Burgos del 29 de julio del 85.
Pero bueno, yo la verdad es que respeto mucho lo que pueda decir el señor Burgos.
No, si yo nada más le pregunto que si usted cree que son unos chorizos o unos fascistas.
Repito que yo no lo he dicho nunca.
No, el señor Guerra.
Le repito que no es cierto, que no es una referencia inexacta.
Oiga usted, que está en el 29, en el artículo de Antonio Burgos del 29 de julio...
En cualquier caso, señor, le gustaría que esta pregunta se la hubiera formulado al señor Guerra cuando estuvo hace 48 horas en este estudio.
No, pero como da tanta credibilidad a las palabras del señor Guerra, yo quiero decirle nada más eso, que sí el creso, ¿eh?
No,
gracias.
Es que no se ha producido así, lamento que lo diga, yo respeto lo que puede opinar cualquier persona naturalmente, pero desde luego no se ha producido así, y desde luego le aseguro también que el señor Guerra le podría contestar, me imagino que exactamente en los términos que le estoy contestando yo.
Presidente, le llaman desde Gijón. Adelante, Asturias. Gijón, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.
Señor presidente.
Buenos días.
Vamos a ver, hombre, yo estoy muy decepcionada. Soy la huérfana de un camarada suyo. Pasé mucho en la guerra y resulta que murió mi madre. Yo no tengo paga, que estoy separada de mi marido, estoy enferma y voy a reclamar la parte que me corresponde de huérfanas de guerra, y resulta que ustedes lo han quitado hace 2 años, creo, y que dicen que no tengo derecho a ella. Eso lo primero, señor presidente. Lo segundo, llevo 3 años luchando con mi enfermedad y no veo forma hasta... Llevo 3 meses, que mi madre murió en enero de cáncer. Llevo 3 meses yo también muy enferma y no veo forma de que me reciban en la residencia antes de los 3 meses. Digo yo, tanto que yo lloré de alegría, que me puse mala cuando entraron ustedes, de tanto llorar de alegría, y ahora tanto que lloro de pena... ¿Usted cree que hay derecho a eso, señor Felipe?
Mire,
dígame la verdad, porque yo soy una mujer con una hija y no puedo tirar de la vida.
Yo creo que la asistencia sanitaria es una asistencia que seguro tiene usted derecho a ella, y por consiguiente que tiene que haber un problema que fácilmente se tiene que resolver en cuanto a la asistencia sanitaria. Se ha aumentado la asistencia sanitaria a 4 millones de personas. Está seguro que esa asistencia sanitaria, incluida su situación, sin duda alguna. Por consiguiente, yo creo que no hay ninguna razón para que la rechacen en una residencia sanitaria y para que la puedan atender. Otra cosa son las pensiones de orfandad a la que se refiere, que naturalmente la ley en general, pero no por nosotros o por otros, en la ley las pensiones de orfandad se refieren a huérfanos hasta una determinada edad, no se refieren a pensiones de orfandad de por vida.